Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, como ya les estamos contando, durante este mes de octubre comienzan muchos programas a incorporarse a la grilla de nuestra radio. Uno de ellos es el programa Pantalla, sé que ya se estrenó, ya tiene un programa en el aire y que está conducido por Pablo Robito, que es director de la carrera de la Licenciatura de Artes Audiovisuales de nuestra universidad. Hola Pablo, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, por suerte. Y bueno, contame, ¿ya habías tenido alguna experiencia anterior en radio?
No, bueno, yo he ido muchas veces o me han llamado para hacer notas y esto, pero nunca tuve la responsabilidad de llevar adelante un programa propio.
¿Y cómo fue?
Una novedad para mí.
Claro, ¿y cómo fue esta primera experiencia de pantallas?
Mirá, fue una convocatoria que nos hizo la Secretaría de Producción y Cultura de la Universidad, de Cultura y Producción, bien dicho, para darle a la gente un panorama sobre qué pasa con las pantallas, cómo funcionan, qué son, hablando siempre de las pantallas como la pantalla iluminada con acción en vivo, ¿no? Que comienza con el cine y se desarrolla luego en la televisión, obviamente en los videojuegos, en internet, en las plataformas, y hoy en casi todas las cosas que nos atraviesan, digamos, claro. GPS, toda nuestra vida está de alguna manera involucrada en distinto tipo de pantallas, y es nuestro lugar de comunicación, ni hablar del teléfono móvil como pantalla, que es como el centro, digamos, del universo de la comunicación.
Claro.
Y un poco la idea fue hacer un desarrollo en estos programas, 10 programas que son de aquí a fin de año, vamos haciendo unas pequeñas introducciones en cada programa que van contando la historia de las pantallas. Y luego hablamos con gente del medio, con actores del sector que hacen cosas que a veces no conocemos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada invitamos a un distribuidor de cine a que cuente qué es la distribución, cómo es su trabajo, cómo se le ocurre dedicarse a esto, porque, digamos, ¿no? Y en el último bloque hacemos una nota de actualidad, con estrenos, con presentación de películas, de series, de lo que fuera que estemos en la actualidad. Y la verdad que fue una experiencia linda. La primera, como siempre, un poco titubeante, ¿no? Hasta que uno se establece.
Hasta que te soltás, claro.
Claro, hasta que te soltás un poquito, ¿no? Pero yo me sentí cómodo y la gente que lo escuchó bien, así que bueno, es una propuesta diferente, ¿no? Donde que es un poco como abrir la ventana a esos mundos que la gente no conoce, ¿no?
Claro.
Uno va, viste, a un cine y se sienta y ve una película, pero no sabe todo lo que pasa atrás.
Claro, ¿no? Exactamente. Algunos, en mi época de trabajador de televisión, me decía, vos que trabajás una hora por semana, porque estaba en un programa que iba una vez, y no sabían el laburo que era meterle contenido esa hora por semana, ¿no?
Claro.
Impresionante.
Claro. No. Es así, digamos, y bueno, yo ahora también lo vivo con el programa de radio, digamos, es una hora semanal, los martes de 18 a 19, pero yo estoy durante todo, una vez por semana voy a la biblioteca a buscar información e investigar, me comunico con la gente que quiero entrevistar, les explico de qué vamos a hablar, coordinamos la forma de hacer la nota, quiero decir, tiene una cantidad de cosas, digamos, elaborar el programa que lleva tiempo.
La producción, digamos.
Claro, tal cual.
Bueno, y sin ánimo de spoilear, para mañana, más o menos, ¿por dónde tenés pensado encarar el programa de pantallas?
Mirá, mañana, la semana pasada nosotros hicimos una introducción hablando de cómo nace el cine.
Ajá.
Entonces la introducción de mañana es como vamos a como ir continuando cronológicamente esta idea de las pantallas y vamos a hablar de la expansión de las salas de cine desde principios de siglo hasta que aparece la televisión y empieza otro gran jugador en el sector, ¿no?
Claro.
Pero digo esto porque, bueno, viste, uno conoce de la historia del cine que se creó la cámara y que empezaron esas vistas donde el tren llegaba a la estación y, viste, estas cosas que hacían los Lumière.
Ah, eso, los Lumière, esos eran los hermanos Lumière.
Sí, eso como muy al principio. Después de ahí, ¿cómo llegamos a tener, yo qué sé, en el año 75 en la Argentina 5.000 pantallas de cine en todo el país y eso replicado en el mundo, y cómo viajan los contenidos, qué se produce? Bueno, toda esa expansión se dio en la primera mitad del siglo, ¿no? Así que mañana vamos a contar un poco eso. Y después vamos a hacer una entrevista telefónica con el subgerente del Observatorio de Industrias Culturales del Instituto de Cinematografía, que nos va a contar un poco qué hace un observatorio de industrias culturales, para qué sirve, qué información recaba, etcétera, etcétera. Y en el último tramo nos va a visitar María Alche, que es una extraordinaria cineasta y directora y guionista, que acaba de estrenar la semana pasada Juan, la película con Marcelo Subiot y Luis Baraglia, que ganó el mejor guión en el Festival Internacional de San Sebastián y el premio a Marcelo Subiot como mejor actor, y que está en las salas en este momento, ¿no? Que es como la nota de actualidad. Y vamos a hablar obviamente de la película, pero también vamos a hablar de cómo llega a las salas la película, de en cuántas salas está, cómo sigue la semana siguiente, un poquito contar esa parte de atrás de lo que pasa en las pantallas.
Y qué bueno que lo puedas hacer en radio, teniendo en cuenta que tantas veces se dijo, yo creo que ya no tanto, que imagen mataba sonido, ¿no?
No, la radio es un medio extraordinario, es un medio extraordinario. Mirá, cada vez que apareció un medio nuevo se dio por muerto al anterior, ¿no?
Sí, claro.
¿Viste? Cuando apareció la radio se decía que morían los periódicos, cuando apareció el cine, la televisión se decía que moría el cine. Y la verdad es que todo se va ubicando en un universo en que coexiste. Y la radio, claro, es un espacio que tiene para mí algo que es extraordinaria, que es la posibilidad de imaginarse cosas escuchando sonidos, ¿no? O sea, que propone un juego permanente de la escucha y de pensar en eso de lo que se está hablando y de abrir mundos, ¿no? El audiovisual es distinto, o sea, te da eso digerido, obviamente también es una experiencia hermosa, ¿no? Ver una película, ver una serie, etcétera, pero va por otro camino, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí la radio siempre es un espacio que me gustó mucho y en el que disfruté estar, pero nunca se me ocurrió sentarme del lado de atrás hasta que nos convocaron para esto.
Claro. ¿Sabes qué estaba pensando recién? En el momento en que se unieron el audio y el video, porque al principio, si no me equivoco, cuando vos mencionabas las primeras películas de los Lumière, era solamente esos 24 fotos por segundo que formaban un movimiento, pero que solían tener una banda en vivo abajo que acompañaba,
claro, sí,
un poco.
Se habla de cine mudo, pero en realidad el cine mudo fue poco mudo. Siempre tenía un acompañamiento de música en vivo, de pianos, incluso de presentadores, de gente que narraba. Siempre hubo estas cosas en el cine, en el cine mudo durante mucho tiempo. Y es curioso, tardó en desarrollarse casi 30 y pico de años la aplicación del sonido, y creo que fue más una realidad, o sea, los avances tecnológicos tienen que ver también con las demandas de la gente y con lo que va pasando, ¿no? Lo mismo pasó después con el salto a color, ¿no? Del blanco y negro al color.
¡Oh, otro gran salto!
Otro,
claro,
gran salto tecnológico.
Claro.
Pero son esas situaciones que se van dando históricamente por una suma de hechos. Lo cierto es que los primeros inventos, nosotros adjudicamos el invento a Lumière, que en realidad fue alguien que ensambló muchos otros inventos y le dio, claro, forma a esto como lo conocemos hoy, ¿no? Pero la historia es bastante más compleja. Y muchos inventos previos ya había exhibiciones con sonidos sincronizados, y se había probado con pistas de audio sincronizadas, y, claro, lo siguieron haciendo. Pero la necesidad de incorporar la banda sonora recién aparece ahí, sobre los años 30, con la aparición del sonido en el cine, ¿no?
Claro.
Y ya eso desarrolla todo un formato del audiovisual,
claro,
como lo conocemos hoy, ¿no?
Claro, que desde que ya no se volvió más.
Evoluciones,
claro, y que cada día evoluciona más, y hasta llegar hoy por hoy a realidades virtuales que pueden hacer que un actor que no es, pero que creemos que es, está protagonizando una película, ¿no?
Sí, totalmente, y las situaciones inmersivas donde uno se ve incorporado dentro de una escenografía, dentro de un ambiente, o donde hoy ya tenés la posibilidad de conversar telefónicamente de manera audiovisual con alguien que está,
claro,
en Francia, y estar viéndolo como si estuviera enfrente tuyo.
Impresionante.
O sea, hay una cantidad de situaciones que se están dando en el avance de la tecnología que son impensadas, ¿no?
Claro.
Yo digo, nosotros hemos de alguna manera asumido esto como natural, pero en los últimos 25 años el salto que ha pegado la tecnología y la forma de concebir el mundo es brutal, ¿no?
Sí, eso te iba a comentar justamente. Hay muchas cuestiones que van evolucionando para bien o para mal a través de los años. Ahora, el tema pantalla fue violentísimo.
Violento, y no son las pantallas. Mira, ayer estábamos comiendo con mis hijos y hablábamos de algunas cosas, recordábamos cosas del tiempo, tú y yo, y uno me dijo, yo decía, no, y tuve que irme para avisarle esto, como una hora y media de viaje, y me dice, ¿por qué llamaste por teléfono? Porque no había teléfonos. No teníamos, estoy hablando del año 80, claro. No teníamos teléfonos en las casas, te tardaban 25 años en ponerte una línea telefónica. Exacto. Y no existía el teléfono celular. Y hablábamos de lo del vecino o nos teníamos que ir hasta la casa del otro. Digo, exacto. Y eso hoy lo pensás y parece de hace 4 siglos, no parece de hace 30 años.
Yo me acuerdo, ¿no? Claro, yo me acuerdo mis primeras coberturas periodísticas, teníamos que salir corriendo a buscar un teléfono público que anduviera, tener cospeles, provisión de cospeles, sí, claro. Y pedirle a los de la cola, por favor, que nos dejen pasar, que éramos de un medio.
Claro, claro, bueno, y lo mismo está pasando, digamos, yo o sea, viví toda la transición brutal que tuvo el cine a partir de la incorporación de la red, de internet, uh-huh. Y hoy es muy difícil pensar en cosas que pasaban antes. Yo a veces cuando doy clases y les cuento a los chicos cómo se fue desarrollando la historia, digo, esto de ir al videoclub en los 80, claro, o sea, salir, claro, de tu casa, caminar 3 cuadras, alquilar una película, llevártela, ponerla en un aparato para verla, rebobinarla, porque si no te cobraba más caro si no la entregabas rebobinada.
Es verdad, es verdad.
Que son delirantes, ¿no? Vos las pensás hoy y decís, ¿por qué era de esa manera? Bueno, la tecnología no permitía por ahí otra cosa, ¿no?
Claro.
No, los saltos son brutales, brutales. Y los vamos incorporando como si fueran normales, ¿no? Uh-huh. De hecho, si vos te pones a pensar, la expansión exponencial que tuvo la utilización de las redes durante la pandemia es brutal.
Claro.
O sea, sí, el consumo que uno tenía de plataformas previo al 2020 y post-2020 es brutalmente diferente.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, estamos hablando de...
Vos lo dijiste en algún momento de la nota, es la necesidad de la gente la que va generando, ¿no?, la evolución también.
Y algo de eso hay una retroalimentación entre la investigación, entre la creatividad de las personas que se dedican a realizar contenidos y de la demanda que existe del otro lado, y al mismo tiempo del avance tecnológico te permite hacer determinadas cosas y otras no.
Claro,
¿no? Eso,
claro.
Eso es también parte de la realidad, ¿no? Yo en este programa anterior hablábamos con Manuel García y decía, bueno, distribuir una película hace 30 años significaba que 5 latas que pesaban 20 sí, kilos con claro. material 35 llegaran a un cine en Formosa.
Claro, ¿no? Impresionante.
Para que
claro,
se pudiera
claro,
proyectar claro. la película, eso no existe más.
Hoy y cuidado que no se corten, que no se derritan con el calor.
Que no, ni hablar, no, que el deterioro de las copias.
Claro.
Decíamos que se iban rompiendo y los proyectoristas las reempalmaban y las pegaban, o sea que...
Faltaban cachitos.
Veías al final del recorrido, era distinta que la primera, o sea, iban perdiendo pedacitos.
Claro.
Bueno, era otra lógica, ¿no?
Era otra lógica, hermoso. Bueno, estos temas son los temas que se tratan en pantallas. El nuevo programa que tiene Radio UNDAB, que va a ir como mínimo hasta fin de año, me decía los martes de 19 a 20.
No, 18 a 19.
De 18 a 19.
De 19 a 20 hay otro hermoso programa que se llama Sonamos, con Claudio Spector.
Ah, claro, con él vamos a ver si hablamos mañana.
Tiene que llamarlo también.
Sí, sí. Están en Spotify los programas también, ¿no?
Mira, una vez que los programas salen al aire, se suben a la página web de Radio UNDAB.
Perfecto.
Y también se pasan a Spotify.
Quiere decir que
si te
perdiste el primero, lo podés encontrar ahí. El segundo capítulo es mañana. Y bueno, Pablo, vamos a estar atentos para escucharlo, porque la verdad que la propuesta es muy atractiva. Gracias, como siempre, por la buena onda con nosotros.
No, gracias a ustedes. Me alegro que les guste la propuesta y ojalá la disfruten y atravesemos juntos estos programas que quedan de acá a fin de año.
Hasta cada momento.
Para vos y para la audiencia.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAB.